Esta es la segunda parte del sermón Los días finales del milenio, día 7, fiesta de Tabernáculos 2018. Muy bien, vayamos a Isaías 65 otra vez para que podamos entender más respecto a qué es lo que va a pasar con una persona durante su tiempo de vida en el milenio. ¿Cuántos años va a vivir? Bueno, ya hemos visto que la respuesta es 100 años. Ahora, ¿qué sucederá con aquellos quienes sean justos? Recordemos la escritura que dice, está dado que todos los hombres mueran una vez, y después de esto, el juicio. Las personas serán juzgadas durante el tiempo que vivan, y después de eso se determinará si pueden adquirir la vida eterna o si serán exiliados. Pero, ¿qué es lo que va a suceder con los que sean justos? Isaías 65, verso 20 dice, no habrá niño que viva solo unos pocos días, ni hombre viejo que no haya llenado sus días, porque el niño morirá de 100 años. Es decir, todos vivirán hasta los 100 años de edad, y después tienen que morir. Pero ¿qué tan rápido van a ser resucitados a vida espiritual? Bueno, en Primera de Tesalonicenses 4, se nos muestra qué es lo que sucederá cuando Cristo regrese. Aquellos quienes obedezcan a Dios y estén con vida durante ese tiempo, van a ser transformados. Y quienes ya hayan muerto serán resucitados a vida espiritual. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice así. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez, exactamente en la misma forma también, aquellos que han dormido en Jesús, Dios traerá con él. Es por eso que aquellos quienes sean resucitados, van a ser seres espirituales y se van a encontrar con Cristo en el aire sobre el mar de vidrio. Y cuando Cristo regrese a la tierra, ellos van a bajar con él. Por eso dice en la escritura, aquí el Señor viene y sus ejércitos con él. ¿Sí? Verso 15. Porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, en ninguna manera precederemos a aquellos que han dormido. Así es como Dios ve la muerte de los santos, como si estuvieran dormidos. Verso 16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros quienes estemos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, si nosotros somos transformados de carne a espíritu, entonces tendremos lo que se llama una muerte instantánea, antes de ser transformados, porque se tiene que cumplir la escritura que dice que está determinado que todos mueran una vez. Será tan rápido que parecerá que no hubo muerte en el proceso. Y el cambio a ser espiritual también será de forma instantánea. Podemos especular que así será con las personas que mueran durante el milenio. Ahora, vamos a ver qué es lo que Pablo dice acerca del reino de Dios. Nosotros sabemos que el reino de Dios será establecido aquí en la tierra y que habrá seres humanos físicos que formarán parte de él. Pero esas personas aún no participarán de la parte espiritual del reino. Solo aquellos que ya hayan sido transformados o resucitados en la primera resurrección al regreso de Cristo serán espirituales en ese tiempo. Primera de Corintios 15, vamos a ir ahí. Primera de Corintios 15, 49. Primera de Corintios 15, 49 dice, y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Tiene que haber un cambio de carne a espíritu. Verso 50. Ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí les muestro un misterio. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados o transformados. Pablo no entendía en ese tiempo que el regreso de Cristo no iba a ocurrir en el tiempo durante el cual él estaba con vida. Porque como podemos ver aquí, Pablo escribió estos versículos imaginando que él aún estaría con vida y que iba a ser transformado. Verso 52. En un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta. A la última trompeta. El único lugar en las Escrituras en donde se muestra una secuencia de trompetas es en Apocalipsis 8, cuando las siete trompetas suenan para marcar diferentes eventos del tiempo del fin. La resurrección toma lugar al sonar la séptima trompeta. Entonces, si continuamos leyendo, dice la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados, porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad, y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Ahora, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito: la muerte es tragada en victoria. ¿No creen ustedes, hermanos, que este proceso será también aplicado para los seres humanos físicos durante el milenio? Pensemos en esto, es algo en lo cual yo en lo personal me detengo a reflexionar seguido, ¿sí? Y nuevamente voy a especular al respecto, pero aquellos quienes estén vivos a los 100 años de edad serán transformados instantáneamente si es que han vivido de acuerdo al camino de Dios. Imaginen eso. Estar cada año listos para la fiesta de tabernáculos, ¿sí? Habiendo iglesias en todas partes, ¿sí? No sinagogas, no catedrales, sino grupos de creyentes de Dios que tienen acceso a conocer al Dios verdadero durante este tiempo, ¿sí? Y no sé cómo suceda, pero como la primera resurrección ocurrirá en Pentecostés, entonces es probable que las personas en el milenio también sean transformadas durante un día de Pentecostés. Cuando llegue la fiesta y haya personas de 100 años de edad, quienes hayan vivido sus vidas obedeciendo a Dios, entonces tendremos una fiesta para darles la bienvenida a aquellos quienes sean transformados. Ahora, vuelvo a decir, esa especulación podría ser como la visión de la transfiguración que vieron tres de los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Podría ser. Y es muy probable que sea la manera en que suceda, porque no se hallan más detalles respecto a cómo es que estas personas van a pasar a ser seres espirituales. Ahora, hablemos de aquellos quienes sean pecadores durante ese tiempo, porque ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a ser exiliados? Y si no se arrepienten, bueno, ¿qué va a pasar? Si volvemos a especular un poco acerca de esto, podría ser que sean llevados a estos lugares designados para un arrepentimiento, ¿sí? Para que sean restaurados, ¿sí? En arrepentimiento. Porque el primer exilio consistirá solamente en ser aislados de la comunidad en la que vivan, para que ellos se puedan arrepentir y puedan reintegrarse después, tal como leemos en 1 Corintios, con el hombre que estaba cometiendo actos inmorales con su madrastra, y que después de arrepentirse pudo volver a la congregación. Y lo volvemos a leer en 2 Corintios. ¿Qué pasó con él? Lo recibieron nuevamente. Fue perdonado y entendió qué cambios eran necesarios en su vida para seguir adelante. Entonces, vamos a especular esto. ¿Pero qué ocurrirá si estando en ese lugar las personas se rehúsen a arrepentirse? ¿Qué va a pasar con ellos? Isaías 65 dice que el pecador morirá maldito a los 100 años. Entonces, ¿dónde van a estar? Bueno, al acercarse el final del milenio, se va a incrementar el número de personas que rechacen la salvación, como vemos en Apocalipsis 20. Analicemos estos versículos y veamos si podemos entender qué es lo que dice acerca de las personas que sean malvadas y qué es lo que va a pasar con ellas. Recordemos que Dios ha decretado que aquellos quienes cometan el pecado imperdonable deberán morir una segunda vez. Entonces, estamos casi al final de los 1000 años, ¿sí? Aquellos quienes no se arrepientan tendrán que ser quitados y enviados a un lugar lejano, en donde morirán siendo malditos, cortados de la presencia de Dios. ¿Dónde estará ese lugar? No sabemos. ¿Será un lugar que haya sido instalado para ese propósito al principio del milenio? No sabemos. La respuesta es no sabemos, pero vamos a Apocalipsis 20 para ver qué es lo que dice ahí. Apocalipsis 20:7. Apocalipsis 20:7 dice: entonces cuando los 1000 años hayan sido cumplidos, ¿sí? El séptimo día de la fiesta de tabernáculos representa el cumplimiento de los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Ahora, ¿se está refiriendo a todas las naciones? ¿O por qué sería enviado a engañar a las naciones si no fuera porque aquellos quienes no han querido arrepentirse habrán sido exiliados y estarán habitando en un cierto lugar de la tierra? Saldrá a engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, de quienes el número es como la arena del mar, para reunirlos para la guerra. Ahora, en Ezequiel 38 y 39, leemos que Gog y Magog son los últimos en entrar bajo el gobierno del milenio con los santos y con Cristo. Y también dice que ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Cuando las escrituras hablan de esto, en Ezequiel 38 y 39 lo podemos corroborar. Ahora, analicémoslo a profundidad. ¿Se está hablando aquí de los pueblos de Gog y Magog o se está refiriendo a un territorio geográfico? Si se estuviera refiriendo al pueblo, a las personas que habitan originalmente esas dos regiones, entonces Dios estaría haciendo acepción de personas al haber creado esos pueblos solo para destruirlos. Pero sabemos que eso no puede ser posible porque estaría contradiciendo lo que Dios dice en la Biblia. En la Biblia se habla acerca de Israel como un pueblo, nosotros sabemos que así es. También se habla acerca de Israel para referirse a un territorio geográfico, ¿no es cierto? Entonces, podemos concluir con una cierta certeza que cuando habla de Gog y Magog se refiere a los pecadores que no se hayan arrepentido y que se encuentran exiliados en esa región geográfica. Tal vez sea por eso que dice que saldrá a engañar a las naciones, porque habrá personas de todas las naciones exiliadas en ese lugar específico por no haber querido obedecer las leyes de Dios. Ahora, es muy fácil para los seres humanos crear ídolos en nuestra mente al pensar que somos mejores que los demás, que no necesitamos de nadie, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas van a ser exiliadas? ¿Por cuánto tiempo van a estar ahí? Bueno, la escritura dice que el pecador morirá, el pecador morirá maldito a los 100 años de edad. Puede ser que algunos mueran antes debido a las consecuencias naturales del pecado, pero volvemos a que hay cosas que no están 100% claras. Todas esas personas habrán rechazado a Dios y la salvación de Dios, y por eso no pueden estar ante la presencia de Dios o viviendo con las personas que sí estén caminando y viviendo de acuerdo a los estatutos de Dios. Veamos lo que dice el verso 8 acerca de Gog y Magog en Apocalipsis 20 con respecto al final del milenio. Gog y Magog, dice en el verso 8, de quienes el número es como la arena del mar, y eso nos dice que serán muchísimas personas. Por eso debemos estar siempre recordando que debemos ser diligentes, amar a Dios y mantenernos fieles. Y siempre ver y tener en mente lo que ha pasado con la iglesia de Dios en las últimas 2 décadas. Porque hemos visto personas decidiendo rechazar el camino de Dios y volver al mundo. Pero durante el milenio ya no se les permitirá a los pecadores que sigan viviendo libremente como parte de la sociedad y que estén corrompiéndola. van a tener que ser quitados. Por eso Gog y Magog estarán llenos de personas que hayan rechazado a Dios. Y ahí los pecadores enterrarán a los pecadores, entre ellos mismos, ¿sí?, cuando lleguen al final de sus días. Entonces, cuando Satanás sea soltado al final del milenio, el número de los que habiten Gog y Magog será, dice aquí, como la arena del mar. Siempre me he preguntado cómo va a ser cuando Satanás sea liberado de su prisión. ¿Creen ustedes que Satanás aún sea capaz de realizar milagros, engañar a personas? Bueno, yo creo que es totalmente posible. Y comenzará una guerra, ¿sí? Entonces, verso 8 dice, para reunirlos para la guerra. Uno no comienza una guerra a menos de que tenga las armas necesarias. Y uno no comienza una guerra a menos de que realmente crea que puede ganar. Con toda la paz que estará reinando sobre la tierra, así será durante el milenio. Ellos van a pensar que va a ser muy fácil ganar, tal como Gog y Magog lo hicieron al principio del milenio. Ellos pensaron que sería muy fácil venir en contra de Israel y perdieron. Es por eso que Dios va a elegir a Gog y Magog como los territorios geográficos para exiliar a las personas que se rebelen durante el milenio. Y es una gran posibilidad, vuelvo a reiterarlo, es una gran posibilidad. Verso 9. Entonces los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos. Ahora, ¿será esto durante el tiempo en que las personas estén celebrando la fiesta de los tabernáculos? Tal vez quieran atacarlos durante ese tiempo para tomar control sobre Jerusalén primero. Pero dice, y los vi subir sobre la amplitud de la tierra, rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Por qué Dios permite que esto suceda? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Bueno, la respuesta es porque todos los malvados tienen que ser completamente destruidos. Y esa es la misión de Satanás también. ¿No es cierto? Satanás lo que quiere es destruir al ser humano. Verso 9. Y fuego de Dios bajó del cielo y los consumió. Así que todos ellos van a morir. Esa será su primera muerte. Y ellos serán resucitados, después de esto van a ser resucitados para morir por segunda vez. Otro aspecto de este día, del séptimo día de la fiesta de tabernáculos, que es importante que entendamos, es que este será también el día del juicio y sentencia final para Satanás y el inicio de su castigo final. Vamos a continuar leyendo en el verso 10. Aquí mismo, verso 10. Y el diablo, quien los engañaba, fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta habían sido echados. Y ellos, Satanás y los demonios, serán atormentados día y noche en las eras de la eternidad. La palabra atormentados es interesante. Leemos acerca de ello en los evangelios, en las ocasiones en las que Jesús expulsaba demonios y ellos decían, nosotros te conocemos, sabemos quién eres, eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Y le preguntaban, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Entonces, esto lo dijeron porque sabían que iba a llegar un día en el cual iban a ser sometidos a juicio y atormentados junto con Satanás el diablo. Sin que esto signifique que vayan a morir, porque tampoco dice que Dios va a transformarlos en seres físicos para arrojarlos al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, hubo quienes predicaron eso, precisamente, y no es verdad, pero el tormento continúa para siempre, porque en el caso de ellos son seres espirituales. El primer tormento es el lago de fuego, y después de 100 años, ese lago va a consumir la tierra entera como preparación para que vengan, puedan venir, mejor dicho, los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, ¿a dónde se van a ir los demonios? ¿O qué es lo que va a pasar con ellos? Vamos a ver, el libro de Judas nos habla un poco respecto a esto. También documenta la maldad que Satanás ha traído contra la iglesia a través de la historia y menciona a quienes han sido responsables de esto. No solamente dice que los hombres se han prestado para ser instrumentos de Satanás para el mal, sino que los ángeles, porque hubo ángeles, que no mantuvieron su primer estado. Necesitamos entender y ver la imagen completa, ¿sí? Porque sabemos que Satanás está activo hoy en día. Cuando nosotros terminemos de observar la fiesta de tabernáculos y el último gran día, vamos a regresar al mundo. Y adivinen con quién nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con todo lo malo que hay en el mundo y en esta sociedad. Necesitamos entender cómo oponernos, cómo es que podemos oponernos a toda esa maldad. Porque la realidad es, hermanos, que seguimos viviendo en un mundo donde Satanás gobierna. Nuestra batalla es de índole espiritual y nosotros tenemos el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios como armas para pelear contra él. Así que en Judas 3 vamos a leer lo siguiente. Judas verso 3 dice: Amados, cuando estaba personalmente ejerciendo toda mi diligencia para escribirles concerniente a la común salvación, fui impulsado a escribirles, exhortándolos a pelear fervientemente por la fe, la cual una vez por todo tiempo ha sido entregada a los santos. Porque ciertos hombres se han deslizado sigilosamente, y esto es algo que seguimos viendo hasta el día de hoy. Aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito, condenándolos a este juicio, es decir, el juicio del lago de fuego. Ellos son hombres impíos, quienes están pervirtiendo la gracia de nuestro Dios, convirtiéndola en libertinaje, y están negando personalmente al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos hacia dónde va Judas con todo esto, para que podamos entender el poder que existe detrás de nosotros, el cual terminará con el juicio final de Satanás y sus demonios. Verso 5. Pero yo mismo quiero recordarles, aunque ustedes una vez entendieron esto, que el Señor, después de salvar un pueblo de la tierra de Egipto, la segunda vez destruyó a aquellos que no creyeron. Y los ángeles que no guardaron su propio dominio original, ¿sí? Porque ellos estuvieron primero en la tierra, y es por eso que la tierra estaba cubierta con agua, en la descripción que leemos en Génesis 1, debido al pecado de ellos, de estos ángeles que no guardaron su propio dominio original, sino desertaron su habitación cuando se rebelaron e intentaron derribar el trono de Dios junto con Satanás. Él está reteniéndolos en cadenas eternas bajo oscuridad hasta el juicio del gran día. Entonces, lo que vemos es que una rebelión directamente contra Dios. Luego Judas habla acerca de Sodoma y Gomorra y también acerca de Miguel peleando contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Así que vamos a brincar al verso 11. Verso 11 dice: ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos porque han caminado en el camino de Caín y por ganancia se han abandonado totalmente a sí mismos al engaño de Balaam y han muerto en la rebelión de Coré! Estos son manchas subversivas en sus fiestas de amor, festejando en persona junto con ustedes. Sin miedo están alimentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, siendo llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin ningún fruto, desarraigados, dos veces muertos. Entonces, esos son los seres humanos quienes irán al lago de fuego, pero hablaremos de eso mañana, en el último gran día. Verso 13: Olas furiosas del mar, lanzando como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes, es decir, ángeles rebeldes, para quienes ha sido reservada la más negra oscuridad para siempre. Y es por eso que Satanás y sus demonios serán atormentados para siempre. Algunas personas han especulado, y puede ser cierto, así como igual nosotros hemos especulado ciertas cosas, que podría ser usado o utilizado un agujero negro en el universo para arrojarlos ahí. una vez que algo entra en un agujero negro, ya no hay manera de que salga. Y esa será una lección para todos por el resto de la eternidad, de que nunca debemos de rebelarnos contra Dios. Y que incluso si llegamos a ser hijos e hijas espirituales de Dios, nunca seremos más grandes que aquel quien nos creó. Esa es una de las lecciones que aprendemos cuando leemos el libro de Job. Vemos cómo la Biblia entera nos muestra la imagen completa. Nos muestra el plan de Dios y debemos de recordar que hay muchas advertencias para nosotros, para mostrarnos lo que ocurre cuando tenemos una mala actitud. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de formar parte del milenio como seres espirituales, junto con el resto de los santos y junto con Jesucristo. Cuando los 1000 años lleguen a su fin, Satanás y sus demonios van a ser atormentados en el lago de fuego. Después de esto, viene el periodo de 100 años, el fuego va a consumir la tierra entera y Satanás y sus demonios van a ser puestos en la más negra de las oscuridades para siempre. Y todos los malvados no serán otra cosa más que cenizas. Así que vuelvan mañana para el octavo día para que estudiemos acerca del juicio final de Dios y ver qué es lo que va a suceder después del milenio. Así que nos vemos mañana, hermanos. Que Dios los bendiga.